Whatsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza.
Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega,
es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Whatsoneamos?
Hola, ¿cómo están, comunidad hermosa? Bienvenidos todos, bienvenidas todas y bienvenidos todes a otro episodio más de Jueves de Whatsoneo. El día de hoy tengo conmigo a Judy Jane, un personaje. Este ser humano que tengo enfrente mío es un personaje desde el día uno que conversé con ella a través de Instagram, que se acercó a pedir informes sobre Choose Light, The Road Trip. Desde ese entonces empecé a conocer a este ser humano, las preguntas que hacía, las inquietudes que tenía, lo que quería saber del programa para poder tomar la decisión. Y después terminó el taller y ahora está aquí queriendo whatsonear. Judy, que yo le digo Judy Jane, porque literalmente siempre le digo Judy Jane, porque así aparece Judy Jane. Entonces, Judy tiene 44 años, ella nació en la Ciudad de México, pero actualmente vive en el estado de Querétaro, y ella es socia de una empresa de logística de carga y es gerente del área de atención a clientes. Y el día de hoy le pregunté a mi Judy Jane, ¿de qué quieres que whatsonemos? Déjenme decirles que cuando Judy Jane estuvo en el taller de Choose Light, fue una gran Watson para sus Watsons. En ese grupo, que fueron 70 personas, hice muchos grupos chiquitos de alrededor de 6 y 5 personas, donde tenían la oportunidad a lo largo de los 4 días del taller de poder whatsonear, y por supuesto que yo estaba metido en los 12 grupos, ¿no? Para echar ojo de qué es lo que está pasando en las conversaciones de estas 70 personas a lo largo de los días. Y déjenme decirles que el chat más movido era el chat donde estaba Judy Jane, y la que más whatsoneaba era Judy Jane. O sea, Judy Jane whatsoneaba con absolutamente cualquier ser humano, con unas preguntas, y les metías unas whatsoneadas increíbles. O sea, yo estaba fascinado de verte, o sea, personajazo, mi corazón así, dije, no, este ser humano extraordinario, qué rico conocerte y que estemos aquí. Y justo le pregunté a Judy Jane, oye, ¿de qué quieres que whatsonemos el día de hoy? Hay veces que pregunto y hay veces que no. Y me dijo, ¿sabes qué? Como que en realidad no tengo como un tema, sino que más bien quiero hablar de mi experiencia después del taller. ¿Qué me ha pasado a mí con las distinciones? ¿En qué las he podido practicar? ¿En qué no? ¿Cuáles me cuestan trabajo? ¿Cuáles no me cuestan trabajo? Entonces, me parece un chido whatsoneo. Me parece un chido whatsoneo poder escuchar la experiencia de alguien de, ok, ya tomaste el taller de Choose Light, the Road Trip, tienes las distinciones, conociste la metodología, porque cabe mencionar que Judy Jane hizo The Road Trip, no hizo The Journey. The Journey es el largo de 9 semanas. The Road Trip es el que en el futuro, por ahí de agosto, va a estar en plataformas digitales y va a ser digital. Entonces, ese es más como si fuera un libro. Yo siempre digo que Choose Light, the Road Trip es como si fuera un libro donde cada distinción es un capítulo y todo está lleno de información. Y Choose Light, the Journey es donde aplicas la metodología con acompañamiento de parte de mi equipo y mío durante el proceso de la desinternalización de la vergüenza. Entonces, empecemos por el principio, Judy Jane. ¿Por qué nos buscaste? ¿Por qué tu inquietud de entrar al método Watson? ¿Qué estabas buscando antes de llegar a Choose Light?
Ok, Gabo. Bueno, gracias por presentarme así. Es bastante conmovedor para mí. Cuando llegué a Choose Light, bueno, yo sigo muchas cuentas de Instagram donde hablan de gestión de emociones, resiliencia, espiritualidad. O sea, estuve dando vueltas por muchas cuentas buscando algo que me ayudara a sobrellevar las consecuencias de unas decisiones que tomé hace aproximadamente 1 año y medio. Tomé unas decisiones que cambiaron por completo mi vida. De hecho, muchos de mis objetivos se vieron modificados. Algunos simplemente se desvanecieron de esos objetivos, de esos planes que yo tenía. Pero bueno, pues aquí estoy. Y déjame decirte que en
ese ¿estarías momento, abierta a compartir cuál fue la decisión que tomaste?
Sí, claro. Son 3 decisiones claves. La primera fue que terminé una relación de 14 años con el papá de mi hijo. Mucho tiempo, obviamente, muchas experiencias, muchas vivencias, pero bueno, esa fue la primera decisión. La siguiente fue cambiar mi residencia. Estaba yo viviendo en el Estado de México y me cambio a Querétaro. Entonces dejo atrás casa, dejo atrás familia, amigos, todas mis redes de apoyo las dejo atrás y toda mi rutina a la que ya estaba acostumbrada durante estos 14 años. Y la última decisión pues fue iniciar una nueva relación con alguien que yo conocí hace muchos años, ¿no? Después de de haber convivido con una persona y aprenderme sus patrones, sus gestos, su comportamiento, pues ahora inicio con alguien más, ¿no? Entonces es confrontar estas nuevas características, dinámicas, ¿no? Dinámicas con una persona nueva. Déjame decirte, aquí te hago un paréntesis, porque yo suelo ser, ante las decisiones y ante cualquier situación, yo suelo ser una persona estratega, por decirlo así. Y de hecho yo no doy paso sin guarache, como dicen comúnmente.
A mí,
¿no?,
me queda clarísimo, para te entrar a Chuslight hiciste una investigación y nos hiciste unas preguntas, pero tal cual así. Creo que hubo una que decía, ¿me puedes? ¿Cómo era? No, chance la estoy parafraseando, pero era una cosa como, ¿cómo sé que me va a servir este taller o en qué me va a servir este taller? Una cosa así como de, necesito saber cuál va a ser, ¿no?, el resultado de este taller para ver si voy a tomar la decisión. Exacto. Sí, 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 veo tu estratega. Muy bien.
Y esa pregunta, bueno, tiene un porqué. Te digo, yo suelo ser muy estratega. Y de hecho, aunque yo estoy consciente de que las situaciones yo no las puedo controlar al 100%, a lo mejor puedo controlar una parte, pero el simple hecho de saber que algo está, que cualquier escenario se puede presentar, el saber cuál es el peor de los escenarios, ya me da un poco de tranquilidad, ¿sabes? Porque ya, de alguna forma ya no me agarra de sorpresa, y entonces a lo mejor hallarme una estrategia o simplemente el saber, yo sabía que esto iba a pasar, ya me tranquiliza. Pero estas decisiones que tomó, estas tres decisiones puntuales fueron así de al chingadazo, órale, aviéntate, haz por primera vez algo opuesto a lo que tú sueles hacer. Y me aventé, ingesú, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahora, lo que comentas, ¿no?, de que los contacté, te contacté a ti, no sabía que eras tú el que contestaba, pero sí, mis preguntas puntuales eran, ¿esto me va a servir? Porque te digo, yo venía ya de procesos terapéuticos previos, ¿no?, en años previos, de haber investigado de gestión de emociones, de haber leído libros de espiritualidad, de haber tomado coaching de masculinidades, de haber leído de feminismo, o sea, muchas cosas, muchas herramientas a las que yo me agarré para poder gestionar esta frustración, ansiedad, miedo que me generó este cambio que yo hice por estas decisiones que tomé. Entonces, créeme que en algún momento me sentí sin rumbo, me sentí ansiosa, me sentí con mucho miedo, me sentí dudosa. Entonces me agarré de donde pude, y como ya venía, yo le llamo una saturación de información, una saturación de cursos, yo decía, es que todo lo demás, sí, ya lo leí, ya lo entendí, ya me quedó claro, en ciertas partes lo estoy aplicando, pero me sigo sintiendo igual, de la mierda, me sigo sintiendo triste, con miedo, ansiosa. ¿Qué me falta hacer, no? Según yo ya tengo herramientas y me sigo sintiendo mal. Cuando yo llego al método Watson fue por esta cuenta de Ricardo Rivera de Voices of Brotherhood, porque era pues, justamente lo que yo estaba tratando de aprender, lo último, ¿no? Para desarrollar un poco más mi empatía. Entonces veo el primer live que tienen que hablas de la vergüenza y a mí me vuela la cabeza y me hace dudar. Digo, ¿será vergüenza lo que yo tengo? Porque déjame decirte que yo soy una persona que procuro ser transparente, procuro ser auténtica y me vale madre el qué dirán, me vale madre. Pero entonces me quedé pensando, ¿será que de alguna forma yo tengo internalizada la vergüenza y por eso me siento así? ¿Cómo podría, no? Y aparte, como bien dicen ustedes, ¿no?, en sus podcasts, la vergüenza no es pena. La vergüenza es otra cosa. La pena es completamente distinto. Entonces, todos, yo me considero que yo tenía ese mismo concepto, esa confusión en el concepto, ¿no? Vamos a seguir investigando.
¿Qué entiendes ahora de diferencia entre pena y vergüenza?
Pena lo siento como más pasajero, ¿no? Como el momento embarazoso que se te va. Simplemente algo gracioso que a lo mejor a ti sí te da así como, híjole, bueno, no quería que pasara, pero ya se dieron cuenta, ni modo. Y la vergüenza va más sobre sentimientos, va más sobre aceptación del otro, aceptación de los demás y de uno mismo. Es muchísimo más complejo y profundo. No tiene nada que ver uno con otro.
Sí, 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 justo. La pena es una emoción que sentimos en el momento que algo pasa, como justo lo dijiste, como embarazoso. Y lo que queremos hacer es ay, taparnos, que nadie nos vea y como que ay, pero ya pasó. Es como ay, qué pena, llegué tarde. O ay, qué pena, se me olvidó el no sé qué. O ay, me equivoqué y te dije otro nombre. Qué pena. Eso es pena. La vergüenza es completamente otra cosa. Es una emoción que tiene otro viaje y la vergüenza es la emoción que sentimos cuando creemos que como somos, no somos suficientes, que somos defectuosos, que hay algo que está mal con nosotros, que no nos aceptamos como somos. Entonces, Entonces, eso es lo que tú estabas buscando y andabas por ahí. Y ahora, tomaste el taller, para no meternos a todo el rollo situación, viviste el taller, viste las distinciones, conociste la metodología, viste de qué se trataba, viste el propósito, se te explicó de pies a cabeza qué se trata todo esto. ¿Y qué ocurrió?
Me cayó
¿Cómo
un
te
20.
Fue durante el, ah, bueno. ¿Cómo te fue durante el taller?
Me cayó un 20 muy grande. Yo tenía la vergüenza internalizada, pero de una forma como que opuesta. No es que me sintiera que no soy suficiente, bueno, a lo mejor sí. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, pero siento que mi personaje del ego, lo descubrí en Choose Light, le puse nombre y todo, siento que mi personaje del ego internalizó tanto que creció y creció y creció, se hizo tan grande que en algún momento perdí de vista la vergüenza y me volví como más cínica, ¿sabes? Como esta persona que ya no le importaba el qué dirán, pero también lo hacía como una armadura, lo hacía, se comportaba como eso. Ajá, como si yo tuviera un caparazón muy, muy grande y muy fuerte, y entonces así nadie llegaba a mí, y parecía que a mí no me daba pena nada, bueno, no pena, sino parecía que nada me hacía sentir que no fuera suficiente, pero sí, realmente descubrí puntualmente ciertas situaciones en las que sí la vergüenza estaba presente, pero mi ego no me dejaba verlo.
Ya, híjole, qué descubrimiento tan grande. O sea, que tu ego te hace pensar en esta arrogancia o en esta soberbia. Exacto. O en esta cosa de ponerte de yo ya me las sé todas, a mí nada me afecta, a mí tu opinión no me importa, yo no voy a decir nada y tu personaje es un poquito como de mira cómo todo lo que tú haces no me afecta en nada. Pero eso te puede dar la ilusión de que no es verdad, de que sí en algunos momentos te sientes no suficiente y te sientes así, con la vergüenza internalizada, y por ahí te diste cuenta que justo la vergüenza hizo que terminaras creando un poco este mismo personaje, ¿no? En el ego.
Exacto, exacto. Ya. Y bueno, de las distinciones que vi, hay unas puntuales que, aunque yo ya sabía muchas cosas, pero me cayó el 20. Yo veo Choose Light como si hubiera sido un plano para construir un refugio. Yo ya tenía herramientas, ¿no? Ya tenía herramientas porque leí, porque tomé terapia, por lo que sea, ¿no? Pero Choose Light fue como el plano para decirte, bueno, ya tienes esas herramientas, ahora aquí está la forma de llevar todas esas herramientas para que tu día a día sea más llevadero, para que tu vida sea más fluida. Y cada vez que te enfrentes a algún escenario complicado, alguna situación que te genere otra vez esta comodidad, pues ya sepas cómo actuar, ¿no? Porque pues, tengo las herramientas así por todos lados, volando por todos lados, ¿no? Como pelotas que están rebotando, y ahora sí ya las tengo aquí, ¿no? Las tengo aquí, y Choose Light me dio eso. Me dio el mapa para poder reconstruir ese refugio que tanto andaba buscando, ¿no?
Ya, y entonces cuéntame qué ha pasado después de Choose Light. O sea, ¿qué te llevaste? ¿Qué se abrió? ¿En qué has estado trabajando? Porque eso es lo que quieres hacer en este watsoneo.
Exacto. Mira, de las distinciones que aprendí, la del observador fue una que me gustó bastante, porque no nada más es el observador que uno es, ¿no? Sino también tienes que aprender a confrontarte con otros observadores. Porque el observador básicamente pues se genera de tus primeros años, de cómo te educaron, de las experiencias que has vivido, de todos los juicios que te haces. Pero cuando tu observador se enfrenta a otro observador con una dinámica distinta, con una perspectiva distinta, entonces ahí hay un choque, ¿no? Hay un choque. Y uno no tiene presente que el otro también está pasando por lo mismo, ¿no? Que el otro también está tratando de descifrarte, que el otro también está teniendo una lucha interna. Su observador está viendo algo que tú no ves. Y lo interesante aquí es cómo empatas tu observador con el resto, ¿no? Con la gente que está a tu alrededor. Al final dices, ahí es donde las herramientas que desarrollas de empatía, de que te pones en el zapato de los demás, es cuando dices, bueno, voy a tener que moverme un poco desde mi observador para entender al otro. Y entonces se te abre un mundo completo, ¿no? Se te abre así como que, oye, no sabía que tú estabas viviendo esto. Yo no tenía ni idea de que tú estabas pasando por esto. Ahora entiendo un poco más, pero entonces ahora entiéndeme a mí, ¿no? También entiéndeme. Y es muy bonito. Empieza a fluir muchísimo mejor. Te quitas mucha telaraña de la cabeza.
Yo recuerdo que durante el taller tuviste un momento de muchas preguntas, o sea, hubo un momento de un watsoneo. Creo que fue el primer watsoneo, el primer día, ¿no? Donde hablamos acerca de hacerte las preguntas. correctas. ¿Cómo vas después de eso?
Me cuesta trabajo todavía hacerme las preguntas correctas, porque al final mi ego es muy grande. Eso es un descubrimiento muy grande de Chuslay. Te digo que ya lo encontré, lo nombré.
¿Cómo le pusiste de nombre a tu ego?
Le puse Mónica. El nombre es una ex compañera del trabajo, que te cuento un poco. Éramos recepcionistas, todas teníamos el mismo nivel, pero ella sobresalía porque tenía un posgrado, tenía una maestría. Entonces resulta que llega una promoción para ser supervisor, ella levanta la mano, yo también, me lo dan a mí, entonces ella pues empieza a actuar de cierta forma, ¿no? Y entonces juzga a todos, es que aquí no hay jefes que tengan la capacidad suficiente, aquí no hay gente preparada que tenga las herramientas para poder llevar al equipo a los resultados que uno quiere, ¿no? Y juzgaba el desempeño de todos. Entonces, pero siempre bandereaba su maestría. Siempre decía, es que yo con la maestría esto, yo con la maestría aquello. Y entonces yo lo asocié conmigo porque, ¿sabes? Me dolió mucho en el orgullo aceptar que yo bandereaba mucho mis herramientas. Y todo el mundo se dio cuenta, es que yo esto, es que yo aquello, es que yo sé. Y créeme que me dio así como que, híjole, qué sentón. Incluso en un watsoneo con las chicas del grupo, que seguimos watsoneando hasta la fecha, una de ellas me dice, oye, es que dices mucho que eres feminista, ¿no? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A los demás o a ti misma? Y yo, sí, es cierto, ¿no? También me cayó ahí un 20 muy grande. Me lo estoy diciendo a mí misma, ¿por qué, no? ¿Y por qué lo bandereo tanto? Entonces mi ego sale para protegerse de que no la juzguen, de que no la critiquen, de que no le digan que hizo algo malo.
Eso, porque ¿sabes qué? Me parece súper interesante que te estés dando cuenta de eso, porque justo fue una parte de las que yo noté desde un lugar muy desde mi ojo de coach, como que yo sí me preguntaba, ¿por qué Judy tiene la necesidad de tener que decir, y yo ya fui a terapia, y yo ya sé cursos, y yo ya hice, y yo ya subí, y yo, pero lo repito, o sea, cada vez que puede, menciona que ella ya hizo todo esto, y me da mucho gusto que en los watsoneos con tu equipo y tú te estés dando cuenta que es una parte de tu ego gigante, para no verte como, esta no es la palabra que tú utilizaste, pero para no equivocarte, para no ver que la cagaste, para que no se metan contigo, para defenderte. Yo escucho un tono de superioridad ahí, de arrogancia, que era el ego que tú hablabas. Claro. No este de, a mí no me pasa nada, yo no tengo vergüenza, a mí no me importa lo que la gente piense, chinga su madre. Exacto. No, muy arrogante en ese aspecto. Sí, qué interesante, cuéntame más.
Exacto. Bueno, y el tema de darme cuenta de cuánto me domina mi ego, lo que me dijo una de mis Watson me dice, te lo estás diciendo a ti. Y entonces empecé a pensar, ¿por qué me lo estoy diciendo a mí? ¿Por qué me tengo que estar repitiendo que hice esto, que tengo aquello, que soy así? ¿Por qué? ¿Porque no me lo creo? Bueno, sí me lo creo, pero ¿sabes qué? Me tengo que convencer, tengo que sentirlo. Y eso es algo que me gustó mucho de Choose Light en la última, el ejercicio de la última distinción. Bajarlo al cuerpo. Yo lo racionalizo mucho, yo lo pienso mucho, yo lo tengo mucho en la mente, pero no lo bajo al cuerpo, no me lo creo. Y aparte tiene mucho que ver con uno de los podcasts que acaban de pasar, ¿no? De Watsoneando con los coaches, fue así de, cierto, me lo estoy repitiendo constantemente y lo tengo que banderear. Uno, por protección, así como muy asociado a lo que te estoy diciendo, de que tengo este caparazón, tengo esta armadura para que no se acerquen, para que no me hieran, porque tengo que respaldar esta postura mía de me vale madre, de a mí no me afecta, pero bueno, realmente en el fondo atrás no lo siento, no lo siento tal cual, no lo vivo en el cuerpo, solamente lo racionalizo y eso es algo de lo que me está costando muchísimo trabajo. Muchísimo.
¿Todavía te está costando trabajo?
Sí, todavía. Pero bueno, ya con las Watsons ahí, te lo juro que ha sido muchísimo más fácil. Y algo aquí que quiero rescatar bastante de Choose Light es que llega un momento en el que te sientes tan a gusto y hablamos todas el mismo idioma. Y eso es muy reconfortante, bastante reconfortante, porque incluso yo teniendo a mis amigas, ¿no? Y yo sé con quiénes soy vulnerable, con quiénes comparto, a quiénes les cuento. Pero incluso hasta ya con ellas, personas que conozco de hace mucho tiempo, a veces me cuesta trabajo llegar a un entendimiento. No tengo ningún problema en compartirles mi vida y decirles, amiga, me siento así, quiero que me escuches porque estoy pasando por esto y esto y esto. Pero la retroalimentación que ellas me dan ya no es algo que me pudiera servir. Vaya, o sea, me ayuda el desahogarme, pero la retroalimentación que me dan no siempre me aporta algo. Y lo que adoro de las Watsons que tengo es que toda la retroalimentación me cae en mentes, me vuela en la cabeza por a cada rato.
¿Qué es lo que hace? O sea, te quiero preguntar ahí, como que lo que yo escucho es que tu nivel de conversación se eleva con las distinciones a versus no tener las distinciones. Como que pareciera que las distinciones te dan a ti permiso y le dan permiso a otros de quizá formular preguntas o quizá dar perspectivas o quizá poder tener un punto de vista que no es el típico, porque creo que sí te escucho, la neta, te escucho cuando dices, es que hay veces que siento que le puedo compartir a mis amigos, pero mis propios amigos no me dan retroalimentación chida, como que a lo mejor me dicen lo que todo el mundo diría, ¿no? Como todo va a estar bien, no te preocupes, o te dan un consejo de lo que ellos harían, exacto, o te cuentan la historia que a ellos les pasó, y pues todo bien, porque pues estamos aprendiendo, pero creo que uno de los regalos bonitos de lo que a mí me gusta, y esa es la razón por la cual en el método Watson, el Watson es parte del método Watson, es porque justamente el hecho de juntarnos con otras personas que tengan el mismo lenguaje que nosotros, que estén en el mismo camino y estén descubriendo lo mismo, hace totalmente la diferencia. Porque una cosa es tener la metodología y las distinciones. O sea, si tú vivieras en una isla y yo te doy las distinciones, pues te las aprendes. Pero donde realmente aplicas las distinciones es en la relación con el mundo, la relación con un otro. Entonces, el hecho de que tú puedas tener a alguien junto a ti que esté en el camino, que esté viendo lo mismo que tú estás viendo, de cierta manera, las distinciones, y que no tenga miedo de decirte, a ver, güey, aquí acabo de escuchar que sacaste un juicio. Exacto. ¿Por qué? O que te digan esta cosa como, Judy, ¿te has dado cuenta cómo siempre quieres poner enfrente de ti todos los credenciales que tienes? Güey, ¿qué pedo? ¿Para qué haces eso? ¿No? Y entonces, ese tipo de conversaciones genera, híjole, otro tipo de dinámicas versus te cuento mis pedos y pues dime lo que, el estándar básico de lo que todo mundo diría.
Exacto. Y aparte no encuentras tanta empatía, o al menos no de este tipo, no de esta calidad como los Watsons. Tú dijiste, y yo creo que muy acertado, que no se tiene el mismo idioma. O sea, no el lenguaje que se ocupa cuando watsoneas es completamente distinto. Las preguntas que se hacen, los juicios que se hacen en ese momento, los que se infundan, en ese momento se resuelve. Y entonces ya, ya encuentras este momento en el que, ya encontré una luz por donde irme y ahora tengo que caminar por ahí. Muchas gracias. O sea, y no es que le restes importancia a tus amigos, ¿no? Pero muchas veces les hace falta eso. Y no pueden ser tan empáticos contigo porque justamente les falta esto, ¿no? Conocer el lenguaje para que tú puedas llegar a ese objetivo, ¿no? Incluso hasta yo podría decir que me siento un poco incomprendida porque digo, bueno, es que, ok, amiga, sí puedo odiar a mi ex por lo que me hizo, pero pues no lo quiero odiar, ¿no? Eso no me hace bien.
Sí, no quiero que pasemos las siguientes 2 horas de este café hablando acerca de cómo él es un hijo de puta, sino a lo mejor volteate y dime, ¿y tú? ¿Por qué chingados estuviste en una relación tanto tiempo así? O sea, que te confronten las preguntas, que te lleven a un propósito, como tener conversaciones con propósito, ¿no? Exacto. Que ese es el watsoneo.
Sí, sí.
Tener conversaciones con propósito.
Porque es bien fácil empezar a despotricar contra alguien, ¿no? Cuando realmente ese alguien, pues, vive su vida, tiene su observador, tiene su contexto y no sabemos, hacemos un juicio, ¿no? Y no es el correcto, no es el que te va a dar una solución y no es el que te va a llevar a un estado de más paz, ¿no? De aceptación y de empatía. Dices, no, pues bueno, adoro a mis Watsons, de verdad, las adoro.
Y ¿sabes qué? Creo que algo bien bonito de lo que estás diciendo el Watson, ¿no? También es que muchas veces la gente creemos que cuando alguien nos viene a contar sus problemas, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a resolverlos. Yo creo que algo bien bonito que hace las distinciones es que, güey, pues es tu pedo, yo no te lo voy a resolver, pero lo que sí puedo hacer es compárteme todo lo que me estás diciendo y te voy a hacer preguntas bien incómodas de lo que tú me estás diciendo para que tú encuentres tu propia respuesta, para que tú veas, oye, a mí me hace muchísimo ruido esto y a mí me hace ruido esto y dijiste esto, pero también mencionaste esto. Oye, ¿y no será que esto tiene que ver con esto? Y ver hacia dónde está la conversación y que tú tengas tu propia respuesta. Pero sí te creo cuando dices que las conversaciones tienen otro propósito, tienen otro sentido. Y no con esto quiero decir, porque se siente como a veces un poco medio, quiero cuidar que no se sienta que hay una separación, pero sí creo que el hecho de que nosotros podamos como seres humanos compartirnos con la gente que más queremos y poderles compartir dónde estamos y tener ese mismo lenguaje. Yo te comparto, por ejemplo, mis mejores amigos sí tienen este lenguaje, ¿no? A todos yo los metí, o sea, todo mundo es como, pues bueno, son mis amigos y saben que yo estaba dedicándome a hacer este proyecto y entonces todo mundo conoce lo que es un watsoneo de ellos, parte también la idea del watsoneo. Son personas que estuvieron desde Chuslet la primera vez y nuestras distinciones ya nos llevan a poder tener conversaciones de maneras bien distintas, pero también pasa que de repente llega un día donde dices, bueno, ya también creo que de estos seres humanos estoy escuchando el mismo guatzoneo, ahora voy a abrirme a otros círculos con nuevos guatzoneos, pero también depende de qué tan vulnerable estoy siendo yo con el otro. ¿Me explico lo que le estoy pidiendo? Entonces eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuéntame cómo ha estado para ti después del taller de Choose Light.
Fíjate que esta distinción de la vulnerabilidad, yo solía pensar que yo era vulnerable, ¿no? Por compartir situaciones difíciles de mi vida, experiencias complicadas con la gente. Pero obviamente, pues sí hay que elegir con quién, ¿no? Porque también, si compartes esta vulnerabilidad con gente que no tiene lenguaje, pues va a resultar un cagadero, te lo aseguro. Porque te van a juzgar, porque no te van a entender, porque no vas a recibir la empatía que esperas y porque al final va a terminar separándose o acabando esa relación o no habiendo conexión, simplemente, ¿no? Uh-huh. Apenas hace 15 días tuve un momento de vulnerabilidad con mis Watsons, ahí estaba yo mandando audios llorando por haber tenido este juicio y querer infundarlo y que me empezaran a decir, ¿no? Nunca me había sentido tan vulnerable ante desconocidos, pero sentí tan bonito, me recibieron tan bien. Básicamente, pues, fue, Judy, pues es que tienes que vivirlo, tienes que sentirlo en tu cuerpo, tienes que convencerte de que todo lo que tú eres, lo eres. Así de sencillo. Y bueno, pues al final, créeme que hizo un cambio enorme. Al día siguiente yo ya estaba más optimista, ya estaba más tranquila. Pero muy en el fondo sé que las preguntas que me empecé a hacer después de ese watsoneo, ya tengo respuestas, sé muy bien a dónde tengo que ir, pero la decisión que voy a tomar tiene mucho que ver con una de las distinciones que vimos, que fue la de no hay luz sin oscuridad.
Uh-huh.
Así de sencillo. Yo tengo que volverme a mover de mi dinámica que tengo ahorita, porque no me siento cómoda, porque lloro mucho, porque estoy muy triste, muy seguido. Y esto me da justamente pauta para saber que no estoy en un lugar donde debo de estar, donde me expando. Y el simple hecho de pensar que tengo que moverme de donde estoy, me da miedo, me aterra, me hace sentir que no lo voy a lograr. Aquí está otra vez la vergüenza internalizada, sentir que no voy a poder lograr separarme de esta dinámica que tengo ahorita. Porque por muchos motivos, ¿no? Porque a lo mejor como soy mujer, pues voy a estar vulnerable, expuesta a gente que quiera aprovecharse de mí, porque a lo mejor mi trabajo no me va a dar el ancho para yo poder independizarme completamente, porque a lo mejor tampoco me he enfrentado a yo resolver todas las situaciones del día a día, ¿no? Siempre había tenido yo una pareja que me respaldaba, que me hacía el backup, ¿no? De todo lo que tienes que decidir en tu vida. Ahora no, voy a tener que tomarlas yo. Y ahora tengo alguien que depende completamente de mí, ¿no? Entonces eso da mucho nervio, mucho, mucho nervio. Pero al final, yo sé que ese miedo, yo sé que esa ansiedad, yo sé que esa tristeza, la tengo que atravesar. Y tengo que actuar y tengo que hacerlo. Eso es lo que está pasando ahorita, justamente el armar la estrategia, otra vez como yo soy, estratega, para poder pasarlo lo mejor que pueda. Estoy consciente de que me va a doler, estoy consciente de que me voy a dar en la madre en algún momento, pero me tengo que levantar. Y afortunadamente, pues ya tengo todavía más herramientas para atravesarlo. Pero te juro que el haber aprendido todas las distinciones me da un panorama completamente distinto. No me elimina las sensaciones densas, no me las elimina, pero al final las veo desde otro punto, ¿no? Lo que tenemos que aprender es justamente vivir las emociones y entenderlas desde su lado más brillante.
Y entender su mensaje y su llamado, porque todas las emociones tienen un mensaje y un llamado, ¿no? O sea, como que el mensaje es este y el llamado es que hagas esto con esta emoción. Y si tú ahorita estás en una situación donde, pues, lo que yo estoy escuchando es que tienes que terminar la relación de pareja en la que estás, ¿no? Es lo que estoy escuchando básicamente, que te vas a mover de esa dinámica.
No, no necesariamente, fíjate.
Ah, no es esa, yo pensé que te estabas refiriendo a esa.
No,
¿a qué te estabas
refiriendo? O sea, sí tiene que ver con esta dinámica que tenemos, pero fíjate, eso me hizo sufrir mucho, el pensar que tenía yo que terminar una relación donde no me siento cómoda. Es más bien que yo tenía que moverme de perspectiva. Por eso digo, terminar esta dinámica. O sea, la dinámica
que estoy teniendo. A ver, porque yo me fui directo. Yo me fui directo a que, ay, yo voy a terminar y me voy a independizar y lo voy a hacer yo y no, yo dije, ah, estaba a terminar.
Obviamente, pero, sí, ¿no?
Pero no sé si vas a terminar o no vas a terminar, o sea, no, ¿a qué te referías entonces?
Yo creo que eso tengo que dejar que fluya, al final tengo que dejar que fluya, pero la dinámica que yo tengo ante lo que estoy viviendo con mi relación actual, la tengo que cambiar, esa es la que va a terminar. Esta dinámica donde aparece por completo el ego, donde estoy siempre pendiente de controlar, de armar una estrategia, esta dinámica es la que tengo que terminar. Lo demás se va a ir acomodando, estoy casi segura que se va a ir acomodando si yo cambio esta dinámica.
Y a ver, entonces, qué interesante. Entonces, la dinámica es que tratas de controlar, que tienes una estrategia, que tú dices para dónde tienen que ser las cosas, seguramente la dinámica parece el ego y te vuelves tajante y te vuelves dura y te vuelves como muy probablemente conociendo un poco el arquetipo, un poco agresiva con tus palabras, tosca, ¿no? Como que esto de la suavidad y la dulzura y tal, te ha de costar un poquito de trabajo sostener en el cuerpo, puede ser, pero como que no, muy controladora, muy a lo que yo le llamo la orca asesina. Yo le llamo a este tipo de arquetipo, yo le llamo la orca asesina. Y normalmente las orcas son mujeres súper controladoras, súper estratégicas, mujeres que no toleran que alguien les diga que cometieron un error, no lo toleran. O sea, siempre te van a decir cómo ellas hicieron todo perfecto y el error fue tuyo, porque ellas hicieron todo con punto y seña, como tenía que ser, de la manera que tenía que ser, como tenía que ser. Y entonces, si hay un problema, ellas nunca fueron. Son mujeres muy sobreprotectoras, constantemente sobreprotegen demasiado a su gente. Todo el tiempo es decirles lo que tienen que hacer. Cállate, siéntate, súbete, bájate, ponte un suéter, no te pongan su suéter, haz esto, súbete, lo que tenemos que hacer es esto. O sea, como siempre en este sentido de tener que mandar a los demás, muy no tan conectadas con sus emociones, mostrarse vulnerables les cuesta un huevo, porque eso significa verse débiles. Entonces ellas siempre ecuánimes y pueden llorar, pero lloran de coraje cuando están frustradas y están desesperadas y no saben qué decir y se tienen que pelear. ¿Me explico? Te lo digo muy bien porque mi mamá es una hermosa orca. Y les digo orcas nada más porque es como una analogía de pensar cómo son las orcas, ¿no? Estas ballenas, que su nombre es la ballena asesina, ¿no? Las orcas, y que tú las ves y que cuando todas nadan en el mar, todas nadan igualito, nadan y tienen como bailes, tienen como sincronías, ¿no? Ajá. Como muy controladoras, están, imagínate esto, son negros por arriba, blancas por abajo, para poder camuflarse, güey, en el mundo, me explico, es como, si las ves de arriba hacia abajo, en el mar, desaparecen, y si las ves de abajo hacia arriba por la luz, no las ves tampoco. Tienen unos ojos que pintan más agresivos, pero en realidad son así de chiquitos. Cuando se van a comer una foca, todas se organizan y todas tienen como una manera de controlar, ¿no? Entonces yo les llamo las orcas asesinas al arquetipo del ego, de esta mujer que es perfeccionista, controladora, chantajista, tosca, dura. Chantajista no sé si tanto, pero más como, muy manipuladoras, muy controladoras, muy agresivas en su comunicación de porque lo digo yo. Entonces lo que te estoy escuchando un poco es que tu oscuridad en la orca está haciendo que la dinámica de la pareja se vea también afectada y estás decidiendo salirte de la horca un poco hacia otro lado, ¿no? ¿Cuál es ese otro lado al que estás caminando?
Bueno, es muy acertada la descripción, pero sí, creo que 50% de horca sí lo soy. Hay unas cosas que digo, no, creo que no. Suelo ser muy empática con la gente, no me gusta hacer sentir mal a nadie, pero es una forma también de manipulación, ¿no? Dentro de todo, bueno, yo estoy siendo empática, pero pues es una forma de manipularte también para que tú seas empático conmigo, ¿no?
Puede ser, ahí está, tú solita, creo que te está cayendo ese 20 a ti.
Exacto,
solita ahorita.
Exacto, sí, justamente ahorita. Pero bueno, la idea es simplemente aceptar, porque bien dices, controlan, ¿no? Las orcas controlan. Bueno, ¿cuál sería lo opuesto de controlar? Dejar que las cosas sean. Aceptar.
De fluir.
Justamente aceptar cómo son las cosas. Esa es una parte muy importante y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque en cuanto empieza una situación en la que yo no acepto, entonces viene el juicio. Y me lo estoy diciendo constantemente. Y sale el ego. Y el ego lo sigue repitiendo y lo sigue haciendo más fuerte. Bueno, pues hay que revertir eso, ¿no? Ya quedamos en que tenemos que aceptar y tenemos que dejar fluir. Eso es lo complicado.
¿Y qué estás haciendo para aprender a fluir? ¿Cómo se ve para ti aprender a fluir?
Yo no suelo ser una persona muy espiritual, pero tuve que aprender por la necesidad de encontrar algo de donde agarrarme. Y ahora estoy meditando, estoy simplemente tratando de apagar mi mente, enfocándome en aspectos de mi vida que nunca había yo desarrollado. Por ejemplo, la parte profesional era algo que tenía algo olvidado. Realmente no era como que mi objetivo en la vida crecer profesionalmente. Yo simplemente, pues si tengo trabajo y se cubren mis necesidades, estoy bien. Pero no, ahora ya voy por más. Ahora estoy viendo que tengo oportunidad de desarrollarme. Entonces, quito la atención de un lado para ponerla en otro y acepto. Estoy tratando de desarrollar esta parte zen.
Ya, ahora, esta parte zen y esta parte flexibilidad, a mí me gustaría como incluir en este watsoneo al cuerpo.
Exacto.
El cuerpo es un dominio del ser. O sea, desde el coaching ontológico nosotros decimos que el ser está compuesto por tres dominios. El lenguaje es una parte de quienes somos, nuestras emociones es otra parte de quienes somos y nuestro cuerpo es otra parte de quienes somos. Y a veces creemos que todo aprendizaje tiene que pasar por el dominio lingüístico nada más. Y olvidamos que existen dos lugares más donde también hay mucho aprendizaje, que son en las emociones y en el cuerpo. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta y que funcionan mucho cuando radicalmente queremos hacer esta transición de siempre me he movido de tal manera, siempre me he movido muy rígida, siempre me he movido muy controladora, siempre me he movido sin paso, sin guarache, siempre he tenido que ver hacia dónde voy. Tu cuerpo acompaña esos juicios. O sea, si tú tienes, tú formaste, o sea, tú no llegaste a ser una orca porque sí.
Exacto.
Tú tuviste que aprender a tener que controlar y manipular y tener que ser perfecta y no equivocarte, porque mucho de lo que les pasa a las orcas es un tema de imagen. Mucho es un tema de no me pueden no ver como alguien perfecta. No, la gente no puede no verme de esta forma. Entonces, la perfección es una cosa que siguen mucho desde la imagen de lo que los demás tienen que decir de ella. Miren lo perfecta que hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, pienso en mi mamá. Mi mamá siempre es muy como todo tiene que ser como perfecto y los horarios. Y si mi mamá te dijo que va a estar allá a las 5 en punto, es a las 5 en punto, ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después. Ella tiene todo agendado, todo claro, no se le va nada, no se le olvida nada, sabe todo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y si pasaba algún error, porque ahora mi mamá ha hecho mucho trabajo interno y se ha dado cuenta, mucho de su orca salía, ¿no? Como este shame, de no puede ser que me digan que me equivoqué y que no soy perfecta, no es cierto. Y entonces tiene que culpar a los demás. Claro que no, pasó por esto y por esto y por esto y por esto, porque yo lo hice bien y porque... Y culpar a los demás por eso. ¿Sí te hace sentido?
Bastante.
Entonces justo como que voy entendiendo un poquito desde ese lugar, como entendiendo a las orcas, pero tu cuerpo aprendió contigo. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero muy probablemente tu cuerpo, el cuerpo de las orcas normalmente son caderonas. O sea, son como mujeres. Me he dado cuenta, y esta es mi observación, de tantos años que he estado con tantas orcas. Normalmente su cuerpo es grande, es un cuerpo, no voy a decir... Sí, sus caderas son grandes, su cuerpo es grande... son toscas de alguna manera. La forma en la que se visten es una combinación entre me tengo que sentir cómoda, pero también tengo que mostrar feminidad. Pero también la feminidad es una cosita que dejan a un lado porque o no tengo tiempo para todo, o tengo tiempo para arreglarme, peinarme, maquillarme, o tengo tiempo para arreglar al mundo y manejar a todos. Y entonces me doy una manita de gato y tal. Y normalmente usan cosas que son como holgadas, como en las pulseras o en ropa y así, como para sentir un poquito de libertad. Porque claro, lo que yo he sentido, yo lo que he visto en eso es que es estar tan apretadas, tener un observador tan apretado de la vida, donde todo es blanco o negro, donde todo tiene que tener una estrategia, donde todo que tiene que tener un diagrama de flujo, todo tiene que ser tan estructurado, su cuerpo es estructurado. sus combinaciones. Son muy, combinan mucho, les gusta combinar la ropa, no les gusta las cosas, su casa tiene que estar ordenada, combinada, tiene que hacer sentido, mundo interno, mundo externo. Exacto. ¿Me explico? O sea, es como el mundo interno se ve reflejado en el mundo externo. Y esto solo te lo digo de lo que yo he visto de las orcas, pero que ha sido como un constante y un patrón. Pero lo interesante de esto es qué pasaría si invitas a tu cuerpo al aprendizaje que estás buscando tener. Es decir, tú ya en el dominio lingüístico estás teniendo el aprendizaje. En el dominio lingüístico ya te estás dando cuenta de los juicios que te llevan a ser una orca. Ya te estás dando cuenta de la historia, de tu discurso histórico que te está llevando a que se muestre la orca en este lado. Ya te estás dando cuenta por qué aparece la orca, por qué aparece arrogante, por qué aparece soberbia, por qué quiere controlar, por qué quiere tener razón, te está tratando de cuidarse, está tratando de, ¿no? Como toda esta situación.
Exacto.
Y ahora conscientemente lo que quieres es decir, bueno, me estoy dando cuenta que yo soy responsable también de la no dinámica saludable que ocurre en mis relaciones, porque no todo nada más es del otro. ¿Qué estoy haciendo yo? Y por ahí, muchas de las cosas que están ocurriendo también las estoy poniendo yo al ser tan controladora, al no fluir, al tener que tener todo estructurado, al no dejar que el otro sea, al siempre tener que tener razón, al volverme aplastante, ¿no? Y quiero tener ese aprendizaje. Y te veo diciendo, bueno, pues estoy haciendo cosas lingüísticas, estoy un poco meditando para calmar la mente, para poder estar acá, para poder dejar pasar las cosas. Pero ¿qué pasaría si esta vez acompañas al resto del aprendizaje con el cuerpo? Es decir, ¿qué pasaría si desde el cuerpo te vuelves flexible? Primero, ¿qué pasaría si yo te dijera ahorita, te reto a que el aprendizaje se lo dejes al cuerpo y te metas por lo menos unos, ¿qué será? 3 meses a bailar danza árabe.
Suena genial.
O sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasaría si? Porque piénsalo como en la danza árabe, ¿no? Una bailarina de danza árabe, desde mi óptica, claro que puede tener una coreografía, pero creo que lo hermoso de una bailarina de danza árabe es que a una bailarina de danza árabe le pones música y se guía con el cuerpo y con la música y se deja ir y se expresa y se mueve y sube y baja y gira y hace otra cosa y entorno y, ¿no? Como que hace muchas cosas. Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos ahorita frente a frente en una sesión tú a tú,
claro,
yo estaría teniendo esta conversación contigo desde el cuerpo. Es más, estaríamos parados en mi oficina o en la sesión donde estemos haciendo el watsoneo o la sesión de coaching. Y yo te diría que me cuentes todo esto y todo lo que quieres hacer, pero yo te agarraría las manos y te diría, contrólame, báilame, mándame tú. Mientras me cuentas todo esto que quieres hacer, trata de controlar. Y entonces desde el cuerpo te diría que me cuentes todo lo que estás haciendo, todo lo que me quieres decir del control y de cómo te quieres mover, pero lo haríamos desde el cuerpo. Y luego te diría, vuélveme a contar todo, pero esta vez vamos a bailar y fluir. Y entonces yo me voy a mover y luego tú te vas a mover intuitivamente. Y luego yo me voy a mover y luego tú te vas a mover intuitivamente. Y entonces te pongo dos formas distintas desde el cuerpo de abordar eso. No te tengo enfrente y por eso es que te estoy dando un poco la visión y por eso es que te estoy invitando a no te tengo aquí para poder hablar de esto y poder hacerlo desde el cuerpo. Pero sí lo que te diría es, en este, ya que estás tan consciente hacia dónde quieres caminar, quiero agregarle a tu aprendizaje un acompañamiento que sería métele al cuerpo. Métele al cuerpo, es decir, busca actividades que hagan que tu cuerpo se vuelva flexible. Haz yoga, baila danza árabe, haz ejercicios que no tengo la menor idea, pues cualquier tipo de baile yo creo que claro, te podría volver.
Bueno, me encanta la salsa.
Exacto, cualquier tipo de baile, ¿no? En el que puedas experimentar lo que se siente dejarte llevar.
Ok. Suena.
¿Sí? ¿Te hace sentido?
Sí, sí, claro. Sí, sí, es desarrollar flexibilidad. Y ahora que lo mencionas, me he visto en ciertas partes de mi cuerpo que ya no soy tan flexible, que incluso ya me duele moverlas. O sea, ve qué inteligente es el cuerpo que te está mandando las señales, pero no las ves.
Y que literalmente nuestro cuerpo aprende de nuestros juicios. O sea, tu cuerpo forma parte de tus juicios. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer como coach, a mí me enseñan a ver a una persona desde sus tres dominios. Yo no nada más estoy escuchando a la persona cuando me está hablando. Yo veo cómo se mueve, yo veo cómo se sienta, yo veo cómo habla, yo veo los gestos que tiene. Y mucho de nuestra corporalidad habla de los juicios que tenemos. Entonces, yo muchas veces puedo ver una orca porque digo, nada más tienes que voltear a verla y verla cómo está queriendo controlar todo con su cuerpo para poder decir aquí hay una orca. O sea, aquí tenemos presentes a una orca, ¿no? Entonces, creo yo también que desde este mismo lugar, entendiendo al cuerpo, te va a sumar en tu aprendizaje. Porque te lo voy a decir, ¿cómo se ve o por qué se entiende desde el cuerpo? Si tú y yo estuviéramos ahorita en una sala de watsoneo o estuviéramos de frente a frente, yo te pediría que con el cuerpo literalmente tengas la experiencia de lo que significa tener que controlar, tener que ser estratega, tener que siempre dar el siguiente paso y que me cuentes la experiencia desde el cuerpo. Y luego te haría ponerte en otro cuerpo, un cuerpo más flexible, y que le preguntes al cuerpo qué estoy aprendiendo de esto. ¿Qué estoy aprendiendo de este movimiento? ¿Qué estoy aprendiendo de hacer esto distinto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Y ahí conectas el cuerpo con la mente.
Ok.
Le dices a la mente, ay, mira, me estoy dando cuenta que cuando me dejo llevar, la vida es más sencilla. O cuando confío en el otro. Porque el tema con las orcas es que la confianza y ellas...
Exacto.
Confiar es una cosa que les cuesta un huevo y la mitad del otro. ¿Cómo voy a confiar? No, yo tengo que tener toda la estrategia completa. A mí nadie que confías que lo nada. O sea, yo tengo que tener plan A, B, C, D, E, F, G y nadie sabe que tengo, ¿sabes? El Z.
Tal cual.
O sea, porque voy a estar en todo, pero también vivir siempre desde la estrategia. ¿Cuál es el precio que pagas de vivir siempre en la estrategia?
Es muy alto, la verdad sí. Cuando tomas una decisión sin estrategia, pasa lo que me pasó a mí. Te sientes sin rumbo, te sientes triste, te sientes ansioso y terminas haciendo tonterías a veces, ¿no?
Literal, y yo sí creo también, pero creo que también me refería a que hay un balance. O sea, entiendo que muchas veces es importante tener una estrategia, pero también vivir desde el ego, desde el miedo todo el tiempo y tener que tener una estrategia todo el tiempo también te puede limitar a abrirte a otras experiencias y estar siempre enfocada en todo lo malo que podría pasar, porque tienes que ver todas las posibilidades. Entonces creo que encontrar un poco el balance entre, claro, yo puedo ver que si tú toda la vida fuiste una mujer que siempre no dio paso sin guarache, ¿no? Que nunca hiciste nada sin haberlo pensado, premeditado, visto y haber dicho, esta es la decisión que voy a tomar. Entiendo que de repente tomaste tres decisiones que fueron en chinga y que por supuesto eso se sintió como no, güey. O sea, tu cuerpo dijo, ¿qué es esto, cabrón? O sea, nunca en la vida lo habíamos hecho. Y por ahí encuentras que sí te funciona tener estrategia y que no te funcionó tanto no tenerla, pero creo que también es un punto medio. Porque una cosa es cuando estás siendo estratega, porque es importante, y otra cosa es cuando estás siendo estratega para cuidarte de todo y de todos.
Ok.
Ojo. Sí. Porque esa es la orca.
Sí, hay diferencia, una gran diferencia.
Hay una diferencia abismal entre voy a tener una estrategia en caso de que esto que quiero no ocurra y otra cosa es voy a tener una estrategia siempre para todo.
Exacto. Porque ahorita estoy aparte, aprendiendo, justamente.
¿Cómo lo viven los demás? ¿Cómo es ser hijo de una persona que constantemente tiene que hacer todo a su manera y como ella dice? Yo te diría, no sé si tienes un hijo, ¿no?
Exacto.
Yo te voy a decir lo que me pasó a mí como hijo. Nunca fui suficiente. Nunca hice lo que ella quiso que hiciera como ella quería que lo hiciera. Siempre era diferente. Y entonces siempre había un regaño y había una cosa inadecuada y había una cosa, ¿no? Como de nunca voy a poder pensar como a mi mamá le gustaría que pensara. Nunca voy a hacer las cosas que a ella le gustaría que hiciera porque para ella es lo lógico. ¿Y sabes qué? El tema con las orcas es que siempre acaban teniendo razón. Porque a las orcas les mama tener razón, a las orcas les mama decir te lo dije. O sea, es una cosa que les fascina decir te lo dije. Y también cuando tienen un chingo de hambre es cuando de más mal humor están. Pero bueno.
Exacto, eso me pasa, no inventes, no sabía, te lo juro, o sea, todo el mundo sabe que cuando yo tengo hambre me pongo de malas. Y seguro va a haber gente que escuche esto y va a decir, sí.
De que yo soy una orca. Y la orca en la parte de la oscuridad, un poco hablando el ego, estoy hablando de la orca como más como en el lado de la oscuridad, más como esta parte controladora, perfeccionista, que no se puede equivocar, que tiene que tener razón, que no confía, que es tosca, que es dura, que es agresiva, ¿no? Que no, que justo esto, si las cosas se salen de plan, ¡pum!, explotan y entonces ya todo se cagó y ya todo está mal y en la Tercera Guerra Mundial porque las cosas no salieron como ella quería que salieran, ¿no? Entonces, como que también un poquito voltear a ver cuál es el precio que pagan los demás de estar con alguien que constantemente vive en una estrategia y protegiéndose y defendiéndose y teniendo razón y que no le puedes decir nada porque ya te tiene una respuesta y no le puedes decir nada porque ella ya sabe más. Y no le puedes decir nada porque el que se equivoca es el otro. No le puedes decir nada, nada. ¿Me explico?
¿Qué watsoneada me estás dando? Te lo juro. ¿Qué arrastrada me estás dando? Pero bueno.
La que vino a compartir su experiencia después de unas semanas y de repente trácate las que se lleva este aprendizaje de la orca. Ya, y claro, lo que decíamos, tú te volviste una orca porque así tu historia. En algún momento de tu vida tuviste que aprender a ser así. Y,
soy hija
y
de una
un
orca.
Mecanismo de fe. Fuiste hija de una orca. Ahí
así
está.
De sencillo, fui hija de una
yo
orca.
Yo tengo cola de orca también. O sea, yo tengo cola de orca también, no te preocupes, pero... Porque lo vamos internalizando en lo que fuimos aprendiendo. Me explico ahora. Ya te estás dando cuenta y me parece súper valioso que uno de los pasos que estás dando ahorita en tu vida es reconocer que tu oscuridad te está limitando en poder crear conexión y que toca empezar a bajar este mecanismo de defensa y empezar a abrirte desde otro lugar, a un lugar que sea de más libertad, un lugar que sea de más valía personal, un lugar más de confianza y sobre todo un poco de dulzura. Por eso yo te decía un poco como, por eso pongo siempre el ejemplo de la danza,
danza árabe.
Danza árabe. Porque cuando yo veo a una bailarina de danza árabe, siento que sus movimientos, claro, tienes unas bailarinas de danza árabe que son muy toscas y muy rudas, pero también esta danza árabe que es como súper suave, que los movimientos son cero pensados, que tiene más que ver como con la música, que se dejan ir en una sensualidad mucho más suave. Por eso te invitaría yo a que hagas algo por el estilo. Y lo que tú dices, a lo mejor puede ser salsa, pero yo te diría que busques algo que te invite a la flexibilidad, a mover a tu cuerpo y soltarlo de lo rígido, a que no tenga un plan, porque incluso si tomaras clases de salsa, te van a dar una estrategia. Exacto. Van a decir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Este es sí. El paso principal, este es el tal,
la y mano va así, que... la pierna va acá, la cabeza allá.
Uh-huh. Exacto. Y un poco como que lo que me gustaría que tuvieras la experiencia es del no control.
Exactamente.
No control.
Dejar.
¿No?
Sí.
Dejar fluir. Entonces, de alguna manera, no sé, o sea, yo pongo el ejemplo, me quedé pensando, bueno, si fueras a clase de danza árabe, igual te van a enseñar el paso uno, el paso dos, pero creo que es más la experiencia de dejarte ir. Eso es a lo que voy. Como que invita a tu cuerpo a salirse de lo que conoce rígido para incluirlo en el aprendizaje que estás teniendo. No lo hagas nada más desde la mente. No trates de cambiar nada más los juicios. Okay. Deja que aparezcan nuevos juicios desde el cuerpo.
Ya me verás con mi faldita de lentejuelas moviendo la cadera.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Y si no, tú vente a Tuesday the Journey, ahí te hago bailar como bailarina de danza árabe.
Sí, claro. Wow.
Que o sea, sí pasa.
Estoy tremendamente sorprendida. Me cayeron obviamente muchos veintes. Sabía que teníamos que llegar a un punto en el que tú me tenías que hacer ver algo más que no había visto. Y sabía que tenía que partir de ahí, pero no sabía cuál era el rumbo. Me daba así como que mucha curiosidad, también me daba como un poco de miedo porque dije, bueno, en algún momento lo que me diga no me va a gustar, pero ni modo, tengo que aguantar. De esto se trata. Ay,
de eso se trata y agradezco mucho que yo también pensé que tú nada más nos ibas a contar como, ah, bueno, y después de que salí el taller esto y lo otro, y yo no pensé que iba a terminar en este WhatsApp tan chido de las orcas. Todas las orcas que están allá afuera, manifiéstense. Pongan una orca. Si tú estás escuchando esto y te identificas con este arquetipo de la orca, porque yo tengo, o sea, estos arquetipos, para dejarlo súper claro de dónde saqué estos arquetipos no son algo que salen de un libro. En el potencial humano teníamos ciertos arquetipos donde veíamos a la gente y veíamos como, ah, esta persona tiene el arquetipo de una orca y esta tiene el arquetipo de una hermanastra de la Cenicienta y esta tiene el arquetipo de, no sé, y este de un superhéroe y este tiene el arquetipo, no sé, de una bebé y este de un cagón y este de una yogurt insípida. O sea, como que teníamos estos arquetipos que diseñamos en el potencial humano, que son rasgos de personalidad y también son maneras en las que una persona desarrolló su observador y la manera en la que ve la vida. Por ejemplo, una persona, estas niñas que son muy calladas, que no hablan, que nunca levantan la mano, que son como muy invisibles, que utilizan suéteres largos, lentes grandotes, que nunca comentan nada, que son como que tú las ves y están medio apagadas, grises ahí, que pasan como desapercibidas. Normalmente tienen un juicio de que ellas son invisibles y pues mundo interno, mundo externo se muestran invisibles. Son las típicas que literalmente alguien las saluda y les dice hola y ellas saludan hola y luego se dan cuenta que no les estaban hablando a ellas, sino que le estaban hablando a alguien atrás. O sea, algo así. Y a esas les llamo las yogures, ¿no? Como estas mujeres como un poco como insípidas. Pero estoy hablando desde el arquetipo, ¿no? Como desde el ego. No tiene nada que ver con la luz, pero sirve mucho como para poder identificar el trayecto, ¿no? ¿Cuál es el trayecto un poco de una orca de pasar de la orca a un lado más luminoso? ¿Cómo paso de la oscuridad a la luz? ¿Cuál es su camino? No es el mismo el camino de la orca que el camino de la hermanastra de la Cenicienta. Estas mujeres criticonas culeras que todo el tiempo están señalando y que son todas así, ¿no? Sí. Como Regina George en Mean Girls, ¿no? Todas las típicas.
Exacto.
Así culeritas, mamonas, perritas, ¿no? Es una hermanastra de la Cenicienta. Entonces, hay varios arquetipos que yo tengo y desde los cuales yo hago mi práctica de coaching porque lo tengo aquí enfrente y digo, ah, ya, ya. Una madre superiora. Aquí tengo una monja madre superiora, ¿no? Y entonces empiezo como, ah, ya sé cómo es una monja superiora, controladora, cree que es más que los demás, calladita, súper chingaquedito, te pellizca y luego sonríe, no te dice nada, no te avienta la mordida, pero calladita hace una estrategia y te chinga que en silencio y luego sonríe, ¿no? Como distinta, ¿no? Así. Hay como diferentes arquetipos. Entonces, qué chido que pudimos hablar de la orca, que te haya hecho sentido y que resuene con el camino en el que estás, Judy. Me parece bien valiente que estés tú haciendo esto, este trabajo, y que tú misma hayas llegado a la conclusión con tus guatzoneos y siendo vulnerable y abriéndote. Creo que no es fácil llegar a una conclusión de decir, antes de terminar o antes de salir de esta relación, voy a hacerme responsable yo también de lo que yo he contribuido. Y lo que yo he contribuido tiene que ver con cómo yo me defiendo y desde el lugar en el que me defiendo. Así que voy a aprender a hacerlo diferente.
Exacto.
Y que estés dispuesta aprendiendo a hacerlo diferente, híjole, habla increíble de ti y sigue haciendo que te ame con todo mi corazón, porque eres un personajazo que me encanta tu sabiduría interna.
Gracias, Gabo, gracias.
¿Cómo te vas?
Me voy en paz, porque ya tiene nombre. También mi arquetipo.
Mi
orca se llama Mónica.
Tu orca se llama Mónica. Ahí sale Mónica, es una orca.
Y es psicóloga.
Y es feminista.
Imagínate, es una combinación, es una bomba.
Sácatelas, ahí vivir con ella en la cabeza está rudo, hermano.
Sí, excelente. Muchas gracias, Gabo, estuvo excelente. Lo disfruto.
Gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Si tú te identificas con toda la conversación que tuvimos el día de hoy, Judy, Jane y yo, que estuvo extraordinaria. Hace mucho tiempo no habla de la orca, ¿eh? Hace mucho tiempo, pero mucho, porque en Choose Light no utilizo, o sea, yo no le digo a nadie nunca en Choose Light estos arquetipos. Estos son míos, de mi mapa de entendimiento como coach y desde donde leo. Es como si supiera el eneagrama, por así decirlo. Y desde el eneagrama, desde ese observador, veo a la gente, pero es exactamente lo mismo. Hace mucho no hablaba del arquetipo de la orca. Y si tú allá afuera te identificas, si tú también eres una orca, ve corriendo al post de Instagram y pon orcas de emoji y haznos saber que aquí también está una orca para que se junte el team de las orcas y hagan ahí un chat y se whatsonen entre ustedes. Mándanos tus reflexiones, tus comentarios, tus aprendizajes del whatsoneo del día de hoy. Si tú conoces gente que también es una orca y dices, ay, no mames, pensé en tal persona, jajaja, jijiji, compártele este podcast para que la persona se pueda sentir identificada y pueda verse beneficiada de esta conversación. Y como siempre te digo, en cualquiera de las plataformas que estés escuchando esta conversación, este whatsoneo, mi pedido para ti es que nos des un review, que nos pongas la calificación que tú crees que el trabajo de este podcast y estos whatsoneos desde tu observador se merecen. Nos ayudarías un montón para poder seguir creciendo y seguir llegando a más gente. Les mando un beso y un abrazo. Tengan un enorme y bonito jueves. Y pues nada, un saludo a todas las orcas. Chao.